Grupal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
El Pedreira. Y antes de comenzar, como todas las semanas, les recuerdo que pueden enviar sus comentarios y sus sugerencias al sitio de internet mío, danielpedreira.com, y también pueden escuchar ediciones anteriores del programa en la sección La Universidad del Aire. Nuestro invitado del día de hoy es el embajador Otto Reich. El embajador Reich es ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela y ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Embajador Reich, muchas gracias por estar en el programa.
Con mucho gusto, Daniel.
Señor embajador, han pasado 10 meses desde que el presidente Obama anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Qué ha significado ese anuncio para los cubanos de a pie?
Bueno, yo creo que para los cubanos en Cuba no ha significado ningún cambio positivo. Yo creo que para la nomenclatura, para las personas que controlan la economía en Cuba, quizás ha representado una posibilidad de que se van a hacer más ricos de los que son en este momento. Pero la relación entre los dos países, francamente, no ha mejorado, excepto en lo más superficial, y podemos expandir eso en el programa si tú quieres.
¿Cómo no? Mirando hacia el futuro no muy lejano, ¿cómo ve los próximos 10 meses en términos de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos?
Bueno, si continúa como los primeros 10 meses, yo no creo que va a haber mucho progreso. ¿Por qué digo esto? Cuando estamos grabando este programa, se ha revelado en la prensa norteamericana que han llegado a Siria tropas cubanas para apoyar a las fuerzas rusas, las fuerzas militares rusas, que están tratando de salvar el gobierno de Bashar al-Assad, el dictador de Siria. El presidente Obama ha criticado muy fuertemente, él normalmente no critica a ningún adversario, pero en este caso ha criticado fuertemente a Vladimir Putin y al gobierno de Rusia por lo que él considera un gran error en apoyar a Assad en Siria. Y ahora estamos viendo que ahora el gobierno de Cuba también está envuelto en eso. O sea, si el propósito del presidente Obama al normalizar las relaciones con Cuba en el diciembre del año pasado era de tratar de establecer una relación más cooperativo, más amigable entre Estados Unidos y Cuba, obviamente ha fracasado, porque en una cosa tan importante para el presidente de los Estados Unidos como es la intervención rusa en Siria, el gobierno de Cuba está apoyando al gobierno ruso. O sea, eso es un ejemplo.
Desde el punto de vista de un diplomático como usted, que tiene ya muchos años de experiencia en estos temas, ¿qué significa para usted la normalización de relaciones diplomáticas entre dos países? Y no hablando en estos momentos, después le pregunto más en detalle, sí, pero en general, ¿qué significa la normalización?
Mira, la normalización en sí no tiene nada malo. Si hay dos países que han tenido malas relaciones y que quieren mejorar las relaciones, está bien que tomen esos pasos, que experimenten. La crítica que yo he hecho hacia el gobierno del presidente Obama es que estaban tan aparentemente desesperados por lograr un éxito en política exterior, porque en casi 7 años en el poder no han logrado un éxito en política exterior, que le regalaron al gobierno de Cuba todo lo necesario para que el gobierno de Cuba le hiciera el favor a los Estados Unidos de normalizar las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos no le ha hecho ninguna demanda, no ha pedido que el gobierno de Cuba cambie en nada, algo que normalmente cuando hay una negociación que precede una normalización, los dos lados tienen que ceder algo. En este caso, el gobierno de Estados Unidos es el que ha cedido, está ayudando al gobierno de Cuba a establecer más inversiones, cuentas bancarias, comercio, turismo, o sea, todas las cosas económicas, todas los beneficios de una relación con Estados Unidos sin tener que pagar nada de aportar nada en términos, por ejemplo, de apertura de las libertades para el pueblo de Cuba.
Hablando de lo que puede ceder Cuba en cuanto a la apertura de los derechos humanos, ¿qué más puede ceder Cuba? O sea, para llegar más o menos al nivel de lo que ha cedido los Estados Unidos.
Bueno, imagínate, el caso es que, en mi opinión, Cuba no ha cedido absolutamente nada, uh-huh. sobre todo en términos de derechos humanos. En Cuba no hay, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación. La propiedad privada está tan limitada, ¿no?, que todo, que el 75% de la producción está en manos del gobierno. Es más, está en manos de una entidad que se llama GAESA, Grupo de Administración de Empresas S.A., que es propiedad de los militares y que está manejada por un general que es miembro de la familia de Raúl Castro. O sea, Cuba no se ha abierto para nada. Hay que recordar que cuando fue la primera visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, así que hace 20 años, el Papa dijo: el mundo se debe de abrir a Cuba y Cuba se debe abrir al mundo. Bueno, el mundo se ha abierto a Cuba, sí, pero Cuba no se ha abierto en lo más mínimo al mundo. Todavía siguen las violaciones de derechos humanos, las redadas, las palizas que le dan a los disidentes. En Cuba no hay libertades como están representadas en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y no solo que no se ha abierto Cuba, sino que han dicho que no se van a abrir, que es la otra parte de la otra cara de la moneda. O sea, no ni tienen la intención de abrir ese espacio para respetar los derechos humanos y las libertades civiles, pero lo han dicho, se lo han dicho todo el mundo, que no lo van a hacer y que todo va a continuar, pero que el mundo les debe dinero, les debe muchas cosas que ellos sí tienen que darle, pero Cuba no tiene que dar nada en
no, es más, Cuba. Fíjate que la manera en la cual el gobierno de Cuba, Raúl Castro, el general Raúl Castro, hay que recordar que Raúl Castro es el único militar que es presidente de un país en este hemisferio. O sea, que es una burla a la Carta Democrática, una burla a la Organización de Estados Americanos, que un general activo esté a cargo de un país, porque se supone que estas sean democracias, y lo que es Cuba es una dictadura militar. ¿Qué ha dicho ese dictador militar al presidente de los Estados Unidos? Que no solo no es suficiente lo que le ha regalado Obama, sino que él quiere que le devuelvan Guantánamo, que cambien las leyes de los Estados Unidos, por ejemplo la ley de ajuste cubano, que permite a los cubanos que lleguen a Estados Unidos y que se queden aquí un año a aplicar para la residencia, que cambien todas las leyes de económicas que afectan la economía de Cuba, que le devuelvan a Cuba una cantidad, no sé exactamente qué cantidad, porque han mencionado varias cantidades de cientos de billones de dólares, cientos de miles de millones de dólares, que dice Raúl Castro que es el costo del bloqueo, como él le dice, por parte de Estados Unidos a Cuba. O sea, que el presidente Obama tiene que darse cuenta que mientras más él cede, más le va a pedir Raúl Castro.
Ahora cambiando un poco de enfoque hacia Venezuela, que como los oyentes saben, ha tenido una influencia muy grande en Cuba en los últimos 15 años más o menos, pero la situación en Venezuela no es la que era antes. El país está pasando una crisis que muchos dicen que es muy similar a como comenzó en Cuba, con la escasez, con la violencia, con la represión. Dada la situación actual entre los Estados Unidos y Cuba y esta supuesta normalización, ¿cree que Venezuela seguirá jugando el papel que ha jugado hasta el momento en Cuba?
Bueno, mira, recientemente murió el, el pelotero norteamericano Yogi Berra, uh-huh, que decía que él sabía predecir el pasado mejor que el futuro. Y a mí yo tengo el mismo problema. Yo no sé qué es lo que va a pasar en Venezuela, pero te puedo decir lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, y como tú dijiste al comienzo, yo fui embajador de los Estados Unidos en Venezuela, es un gran privilegio. Me nombró el presidente Reagan y estuve ahí 3 años y medio. Venezuela es un país riquísimo, pero un país con un potencial económico increíble, que ya estaba desarrollándose de una manera muy fuerte en los años 80, 90, hasta que llegó Hugo Chávez con su llamado socialismo del siglo XXI. Y hoy Venezuela, el país con los depósitos de petróleo más grandes del mundo, más grandes que Rusia, más grandes que Estados Unidos y más grandes que Arabia Saudita. Posiblemente Estados Unidos ahora tenga un poco más por las nuevas tecnologías que se han desarrollado para producir petróleo, pero de todos modos el potencial económico de Venezuela es algo increíble, y Venezuela en estos momentos no tiene suficiente comida para su pueblo, no tienen dinero para comprar comida, y hay peleas en las calles, hay peleas en los supermercados de personas tratando de comprar un litro de aceite, un litro de arroz, perdón, una libra de arroz o de pan. Es increíble que un país con esa riqueza haya sido destruido. Es increíble, pero no para los cubanos, porque eso fue exactamente lo que hizo Fidel Castro. Cuba era un país también autosuficiente en comestibles, y mucho más rápidamente de lo que ha ocurrido en Venezuela, en Cuba se acabó la comida. Claro, Fidel Castro usa la comida y Raúl Castro como un método de control de la población a través de la tarjeta de racionamiento. Pero regresando a Venezuela, el problema de Venezuela es que han despilfarrado una cantidad de dinero tan grande. Se estima, es más que $1 trillón, o 1 millón de millones de dólares desde que llegó Hugo Chávez al poder en enero del 99 hasta el presente. Y se han endeudado, le deben a China $45 mil millones, por ejemplo, le deben petróleo a mucha gente porque están vendiendo el mismo barril de petróleo 2 y 3 veces y no pueden entregarlo. Venezuela ha tenido que importar petróleo de Algeria. Puedo seguir con los ejemplos, pero yo no creo que Venezuela va a poder seguir contribuyendo a la economía de Cuba.
¿Qué mensaje le quiere enviar a la juventud cubana? Particularmente la juventud que está en la isla y que en muchos casos no ve futuro.
Mira, yo diría a la juventud cubana que uno nunca sabe cuándo es que van a cambiar las cosas. Es que hay un dicho que lo voy a traducir al español. No sé cómo es exactamente en el español, pero traduciéndolo del inglés, que es que la noche nunca es más oscura que antes del amanecer. Yo sé que la noche para los cubanos en este momento, sobre todo para la juventud, debe ser muy muy oscura, que quizás no ven el futuro, lo ven muy, muy mal. Pero yo les diría que nunca se sabe cómo ocurren las cosas, que a veces se tienen que poner un poco peor para mejorarse. Y los cambios que se están viendo en este momento no son necesariamente los cambios que van a llevar a Cuba a una democracia. Pero Cuba no puede seguir bajo esta dictadura de una familia que ya se ve que es una familia, ¿no? Que están entregando Fidel y Raúl Castro a sus hijos y a sus sobrinos y a sus yernos. Y no creo que eso va a durar mucho después de que vayan Fidel y Raúl a su recompensa, que sabemos dónde va a ser.
Bueno, embajador Reich, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y hasta la próxima vez, les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.